vida con Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Y bueno, pues tal como anunciábamos al término de la tertulia, nos acompaña ya en el estudio don Sergio Lloret, consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura. Ostentaba la responsabilidad de infraestructura, de ordenación del territorio, coordinación de con los municipios y servicios generales. Y bueno, pues en este caso ya ha sido borrada hasta la foto de estaba mirando la página. Por curiosidad, y bueno, pues en este caso ya la foto y el nombre ya desapareció de esa área. Me imagino que en la agricultura, en el sector primario también. Sergio, buenos días.
Buenos días, Santiago, a los que nos escuchan.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues llevando esta situación con tranquilidad, cuando bueno, te vienen situaciones como esta, hay que asumirlas y no pasa nada, ¿no? Tampoco a la oposición, personalmente, ya estoy acostumbrado. O sea, pues ya estuve en la oposición en el Cabildo en la legislatura 2011-2015. Y bueno, pues el presidente tomó la decisión que creyó oportuna en su momento y nos situó al compañero Marcelino a mí en la oposición. Y yo creo que, bueno, evidentemente hemos estado en el gobierno hasta hace poquitos meses, y a pesar de la situación que se dio, lo que hemos querido es tener una labor constructiva, especialmente en algo tan importante para Fuerteventura como son los presupuestos del Cabildo, y a pesar de las circunstancias que se dieron, no hemos puesto ningún veto ni ningún tipo de dificultad a que pueda avanzarse y que podamos tener unos presupuestos cuanto antes.
Bien, como le ofrecíamos la oportunidad, como hacemos siempre con cada invitado, de que si quieren dejar alguna pregunta a los contertulios, y dejaron cada uno de ellos dejó una pregunta, tenemos tres preguntas, para no pisar ninguno de esos temas en nuestra conversación, pues si le parece le ofrezco las preguntas, y si usted lo tiene bien, pues contesta. El primero es Hugo Flavio, y en este caso pregunta lo siguiente, dice así.
Quería preguntarle que si es verdad lo que se oye en todos los mentideros de que él no quiere que le ha puesto pegas a que Lola sea presidenta del Cabildo. Me gustaría oírlo por su propia voz.
Bien, pues esa es la primera pregunta, directa y al frente.
Bueno, evidentemente de toda esta situación se habla mucho, y hay una situación de minoría del gobierno actual del Cabildo, y por supuesto de inestabilidad política en la institución insular, y bueno, ya creo que todos los que han seguido los medios de comunicación, la prensa, claro que las posibilidades son varias, pero bueno, de luego yo en lo personal yo no he puesto ningún tipo de veto. Yo a Lola la conozco desde niño. O sea, en lo personal siempre hemos tenido buena relación desde niño. Era, bueno, incluso diría más que incluso la hija de mis padres. Y en lo político, a pesar de que en ocasiones hemos estado, digamos, en corrientes de opinión distintas, siempre ha sido una relación respetuosa en lo que a ella se refiere, ¿no? Pero la negociación, lo he dicho varias veces esta semana, desde la primera comparecencia pública, que fue en el pasado pleno extraordinario que solicitamos. Y la negociación política no me corresponde a mí. Yo, consejero del Cabildo por asambleas municipales de Fuerteventura, en la coalición que fuimos con Nueva Canarias y Unidos por Betancuria, donde iba como candidato independiente en la lista de Nueva Canarias, asambleas municipales de Fuerteventura y Unidos por Betancuria. Y obviamente con la situación que se ha dado, la negociación política corresponde a los partidos, y en este caso está llevando la presidenta Sandra Domínguez, ¿no?
Bien, claro que sí, cualquier pregunta que le haría, pues pisaría alguna de las que han dejado ya en antena los contertulios. En este caso, Álvaro Sanz le preguntaba por el pleno último y la declaración de interés insular. Si nos volvemos a poner los cascos, escuchamos la pregunta, decía así.
Yo le preguntaría si realmente lo que en el viernes pasado, el famoso pleno de la declaración de interés insular de Adrián Blam, si realmente él como técnico en la materia Y como persona que ha desarrollado otros planes y que está metido en ese mundo, si realmente la explicación que le dio el secretario de lo que en ese pleno se votaba no le convenció para seguir manteniéndose en el voto que se subo, que siguió manteniendo.
Bien, pues ahí está la pregunta.
Bueno, en una situación como esta, un tema que largo de explicar, ¿no? Voy a tratar de sintetizarlo, pero realmente, bueno, al margen de las interpretaciones que se haya hecho o lo que se haya querido malinformar en algunos casos, nuestra postura en ningún caso fue en contra de la actuación en Fuerteventura. Y ni siquiera tampoco nos pusimos radicalmente en contra de la ubicación concreta. Yo lo que dije en el pleno, y lo sostengo, y es la opinión de MF, según lo que hemos hablado, es que es una actuación, desde luego, de gran envergadura, que consideramos buena para Fuerteventura. Además, desde un punto de vista estratégico de la diversificación económica de nuestra isla, es importantísimo. Ya estamos viendo que solo de que depender exclusivamente del turismo, y lo decía varias veces mientras tenía responsabilidad de gobierno en el Cabildo, sobre todo en cuanto al modelo que tenemos que plasmar también en el plan insular, ninguno nos hubiésemos imaginado una Fuerteventura con turismo cero, y pues mira, pues esta desgraciada pandemia también nos trajo eso, una isla con turismo cero, con las consecuencias socioeconómicas gravísimas para nuestra isla. O sea, desde ese punto de vista, creemos que es una actividad importante que se implante en Fuerteventura. Claro, yo lo que sí decía, y no lo hacía como reproche, sino que estas cosas tan importantes para Fuerteventura creo que deben hacerse, digamos, debe contarse de primer momento con la población y empezar a explicarlas para que después no se generen, confusiones innecesarias. Y desde luego, lo decía en el pleno, creo que es un tema de tal envergadura que se merecía que la corporación entera, puesto que el trámite tenía que plantearse desde la declaración de proyecto de interés insular por el pleno del Cabildo de Fuerteventura, que la corporación entera tuviera conocimiento desde el primer momento del expediente que se quería impulsar. La corporación, yo creo que eso hubiese sido lo deseable en una actuación de estas características. Al grupo de gobierno, y ya, bueno, de ahí vienen diferencias que hemos mantenido, que ya ven que yo no he estado haciendo públicas, las he hablado donde correspondía, y especialmente con el presidente. Desde luego que el grupo de gobierno anterior al cese de Marcelino y mío tuviera conocimiento claro de lo que se estaba tramitando en este asunto, yo creo que era más que deseable, sino eso es lo correcto. En un grupo de gobierno, si se quiere pensar en la estabilidad del mismo, si se quiere salvaguardar la estabilidad del mismo. Y en el pleno, lo que sí que se puso de manifiesto es que, bueno, estas diferencias que es lo que Marcelino y yo hemos mantenido con el Grupo Socialista y especialmente con el presidente, pues no eran infundadas, porque el único grupo representado en la corporación que se descolgó completamente y frontalmente de la actuación fue el grupo Podemos. Lo dijeron expresamente, que no solo no es que estaban en contra de la ubicación que se proponía, sino que estaban en contra incluso de la magnitud de la actuación o de la actividad que se quiere implantar. Pues estamos viendo que lo que para ir a un pleno, un presidente cuando conforma un orden del día, por lo menos debía contar con el apoyo de su grupo de gobierno. Y si el resto de partidos en la oposición tampoco lo conocen, pues difícilmente de esta forma salen las cosas adelante. Bueno, en definitiva, creo que tenía que haberse hecho un mayor ejercicio de transparencia. Y en el caso, y no lo digo como un reproche personal, sino cuando se convoca desde Presidencia una reunión al efecto con representantes del promotor, los técnicos que habían realizado el proyecto por parte del promotor y los servicios que tenían que intervenir en la tramitación del expediente del Cabildo, alguno de ellos que de mi responsabilidad, a mí ni siquiera se me convoca. O sea que yo me entero de los detalles del proyecto en una reunión, pues bueno, la semana anterior al pleno, que el promotor, al parecer, estaba haciendo una ronda para explicar a los distintos grupos políticos, y yo por supuesto que no me opongo, me explica los detalles, y le traslado, yo, de luego me gustaría haber participado en este tema desde el principio, no por ningún interés personal, sino sobre todo porque, como consejero responsable del área, creo que de ordenación del territorio, que es el área que impulsaba el expediente, desde luego creo que eso era lo procedente y lo oportuno. Y creo que, pero no es ahí la situación fundamental. Yo cuando me reúno con el promotor, le digo, además, con claridad, que a mi modo de ver, es verdad que el proyecto es bueno para Fuerteventura, que no podemos dejarlo escapar, esa es la opinión de nuestro grupo y mía, que tiene magnitud suficiente, como después vemos que sí que se contrasta en el informe jurídico de ordenación del territorio, para poder ser declarado de interés insular, porque cualquier cosa no puede ser de interés insular, tiene que tener, evidentemente, ahí la magnitud es importante, o sea, no, tiene que tener cierta trascendencia, de luego, supramunicipal, y que sea realmente una actividad relevante e interesante a implantar en Fuerteventura. Que es verdad que en la ubicación que proponen no tiene un impedimento para que pueda tramitarse un 123, que es una de las excepciones que contempla la ley, cuando se quieren implantar, pues en este caso, actividades de interés insular para Fuerteventura, que no están recogidas en el planeamiento vigente, no están recogidas ni en las normas subsidiarias de la Oliva, ni tampoco en el plan insular vigente. O sea, todos esos requisitos los reúne. Y yo lo que le adelanto es, nos traslada, que tiene urgencia en el sentido de las posibles subvenciones que tú pudieras recibir el proyecto, en que ya se iniciara la tramitación. Yo, claro, pero estas cosas, lo bueno hubiese sido haber contado con todos los grupos desde antes y, por supuesto, con el gobierno y con los consejeros del área correspondiente. Pero bueno, que esa, en mi opinión, eso no iba a ser en absoluto un impedimento. Yo creo que eso está más en las formas de la gestión del gobierno que ha llevado el presidente, que son motivos de las diferencias que hemos mantenido, pero que en absoluto condicionaba mi posición. Ahora, que el camino crítico que yo le encontraba al planteamiento era la evaluación ambiental, porque por la magnitud del proyecto, es verdad que el artículo 123, y el secretario lo decía con claridad, si es para localizar o para ejecutar de modo inmediato una actividad interesante para Fuerteventura, con magnitud suficiente para que pueda ser declarada de interés insular por sus repercusiones socioeconómicas o las motivaciones que tenga, pero en una ubicación concreta. Pero para llegar a esa ubicación concreta, en paralelo, y digo en paralelo, no es que sea después, en paralelo, tiene que someterse a la evaluación ambiental. Y la evaluación ambiental exige el planteamiento de alternativas. Y yo le decía al promotor, digo, mi opinión, yo creo que el punto más complicado que tiene, que es verdad que la ubicación que se elige no tiene inconveniente con el plan insular vigente, no es espacio natural ni red natura, pero no deja de ser un espacio, un territorio virgen, con sus valores, digamos, paisajísticos y ambientales, y donde, guste o no guste, y aunque hayan hecho la operación de adquisición del suelo con carácter previo, en fin, que yo en ese tema lo desconocía y no tengo ni idea de cómo se gestionó ese asunto, guste o no guste, hay que hacer un estudio de alternativas para someterlo a la evaluación ambiental. Y que creía que ese tenía que haber sido el camino. Yo eso lo hacía como recomendación. Es decir, si hubiésemos hablado hace 4 meses, te habría dicho, oye, haz un planteamiento de alternativa, hay que empezar a analizar en qué parte del territorio de Fuerteventura es más idónea la localización desde todos los puntos de vista. Él nos hablaba de que en la zona norte le venía muy bien de cara a captar también incluso las potencialidades o los posibles clientes, vamos a decir, que ofrecía Lanzarote. Bueno, pero todos esos son argumentos que pueden fortalecer esa localización, pero hay que plantearla en su conjunto. Y por eso, cuando hablábamos los grupos de la oposición, nosotros no nos hemos opuesto a que esta actividad esté en Fuerteventura. Hemos preferido que se deje sobre la mesa porque creemos que para pronunciarnos con un 123, un proyecto de interés insular para una ubicación concreta, al menos tendríamos que tener los argumentos de las posibles localizaciones que se han estudiado, donde efectivamente la viabilidad económica del proyecto, porque en la zona norte pueda también captarse el flujo de Lanzarote, o los argumentos que sean, pero también los ambientales, porque no olvidemos que esa parte es un territorio virgen, insisto, que era donde fundamentalmente se apoyaba Podemos para manifestarse radicalmente en contra de la actuación. Entonces, yo ahí, la reflexión que yo personalmente hago, o sea, vamos a ver, que la actividad es fundamental para Fuerteventura, que no la podemos dejar escapar. Sí, esa es nuestra opinión y desde luego la mía. Pero la hagamos donde la hagamos, va a tener un impacto importante en el territorio, no vamos a decir, pero una actuación de unos 160.000 metros cuadrados, bueno, pues los argumentos ambientales tienen que tener bastante peso en la decisión y en la evaluación de alternativas que se haga, pero también, obviamente, los de la viabilidad económica y de gestión de la actuación, pero todos esos hay que ponerlos. Entonces, el pronunciamiento político para decir, sí, mire, vamos, y tiene que ser aquí, porque analizada la isla en su conjunto, analizadas estas posibles localizaciones, oye, la mejor es esta, o si queremos, la menos mala es esta, o la que da posibilidad de que se ejecute la, la inversión es esta. Creemos que eso es lo que faltaba para que, desde luego, para que el pleno de la, el pleno insular se pronuncie en un, digamos, en un compromiso político de impulsar esta actividad en esa localización. Porque nosotros no estábamos hablando de modo genérico, el planteamiento no era que se, decir, que se localice en Fuerteventura, era que se localice en Fuerteventura en esa localización. Entonces creemos que en la propuesta hubiese sido mejor, que es lo que le pediremos al, al promotor, que incorpore un estudio alternativo, desde luego que, y si finalmente tuviera que ser esa, pero que tengamos los argumentos suficientes para por lo menos iniciar el pronunciamiento político que dé inicio a la tramitación del expediente. Que después, como bien decía el secretario, el, la evaluación ambiental, la declaración de impacto, será el órgano ambiental, que es independiente y autónomo, quien tome la decisión final si la localización que se plantee con el estudio de alternativas, que es obligatorio por ley, que tiene que incorporarse en ese estudio medioambiental, si esa actuación puede, tiene viabilidad, para, viabilidad ambiental para ejecutarse en Fuerteventura y si esa es la localización idónea. Pero creemos que no es serio que los que tenemos la, la responsabilidad de representar a Fuerteventura en el Cabildo Insular nos pronunciemos a lo loco sin conocer qué motivos han llevado a que esa sea la localización idónea. Ya no motivos, digamos, de opiniones, de me gusta más, me gusta menos, sino argumentos, desde luego, técnicos, económicos, ambientales, bien analizados, y esa, esa documentación no formaba parte de la documentación que estaba en tramitación en el expediente, porque recordemos que el expediente entró, pues no sé si a mitad de enero, y a finales de enero de, ya estaba incorporado al orden del día, o sea, que igual se ha cocinado previamente, por supuesto, porque no creo que en 10 días se monte este tema. Vale, insisto, a mí no me invitaron, digamos, a esas reuniones previas de para en lo que afectaba la relación con el Cabildo, pero que no eso, tampoco ese es un digamos, ha marcado la posición de nuestro grupo y mía en el pleno del Cabildo. Y, insisto, no hemos votado en contra. Lo único que hemos preferido es dejarlo sobre la mesa para que se incorpore el estudio de alternativas, que valoremos bien y desde luego que tengamos conocimiento de las opciones que hay, las ventajas e inconvenientes de cada una. Y si finalmente vemos que la apuesta, pero con todos los factores, no solo los económicos, no solo porque ahí se tenga el suelo, no solo porque sea más rentable desde un punto de vista de la captación de digamos de flujo, del flujo de Lanzarote, sino también los ambientales, los sociales, tienen que estar puestos sobre la mesa. Y si finalmente esa fuera la mejor ubicación, desde luego yo no seré quien me oponga, porque insisto, la actividad es importantísima para nuestra isla y además lo tenemos que hacer cuanto antes. Lo único que le propusimos al gobierno actual del Cabildo, que si está en minoría, yo creo que este era un tema para haber hablado con la oposición, más que del modo en que se hizo, deprisa y corriendo, y con todo completamente cocinado, para haberlo hecho, desde luego, con más diligencia y con una mayor voluntad de transparencia y de diálogo también con los grupos de la oposición, con un gobierno actual en minoría. Pero es que hemos visto, y lo que se puso en evidencia en el pleno, es que el problema no estuvo en la oposición, que lo único que pedimos fue dejarlo sobre la mesa. El mayor problema estaba en el seno del propio grupo de gobierno actual, donde un grupo Podemos, insisto, se manifestó radicalmente en contra de la ubicación, pero también en contra de una actividad con esta magnitud en nuestra isla. Entonces, bueno, si el presidente se lanza a plantear un tema de estas características sin ni siquiera contar con el apoyo de su grupo de gobierno, yo creo que eso habrá que preguntárselo a él.
Bien, y la tercera y última pregunta, el don Manuel Miranda, que le preguntaba por las motivaciones de toda esta situación. Decía así.
¿Se pone usted? Las motivaciones que le han llevado a llegar al punto donde ha llegado, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué tipo de cuestiones se estaban planteando dentro del grupo de gobierno que al final han llevado a tomar esta decisión? Un poco, ¿cuál es la explicación?
Bien, esa es la pregunta. ¿Tendría que ser la primera o fue en ese orden? ¿Qué ha llevado a esta situación? Que yo creo que es lo que los oyentes quieren escuchar. Es la primera vez que tenemos oportunidad de hablar con usted. Sí. Y también tengo que decir que se ha pedido al Partido Popular y a Coalición Canaria y han declinado la invitación para dar su versión. Claro, esto lleva después a otros temas, pero que alguno de ellos retomaremos luego en la entrevista. Motivaciones.
Mire, Santiago, vamos a ver, primero...
Usted ha ido apuntando ya algunas respuesta.
Marcelino y yo no hemos tomado ninguna determinación, a Marcelino y a mí no cesaron, y evidentemente es una facultad y una potestad del presidente del Cabildo, optó por cesar a dos de sus consejeros del grupo de gobierno, que desde luego daban estabilidad al grupo de gobierno, porque recordemos que hay una mayoría en el Cabildo de 12 consejeros, y éramos 12 en el grupo de gobierno. Yo estas cosas, ya ve que en todo este tiempo hemos estado, tanto Marcelino como yo, callados, se ha dicho de todo, bueno, críticas, nosotros, bueno, las críticas políticas, desde luego hay que aceptarlas, pero no hemos estado ni haciendo crítica pública de lo que ha sido la gestión del gobierno, porque además no me parece ni respetuoso, porque hemos sido parte de él hasta que nos cesaron. Evidentemente, diferencias en el seno del grupo de gobierno sí que hemos mantenido durante la conformación de este pacto, además en el que creímos desde el primer momento que este era, y no vamos a ocultar que censuramos al grupo de Coalición Canaria al inicio de la legislatura. No consiguió conformar una mayoría de gobierno y nosotros de luego apostamos por esta opción. Y creo que hemos estado comprometidos con el pacto de gobierno que hemos suscrito, con sacar adelante los problemas que tiene nuestra isla, los de nuestras áreas, e incluso echando una mano, y lo decimos con humildad, y asumiendo también impulsar los de otras, como por ejemplo la gestión que hicimos en agua, que gestionamos, y lo digo, yo creo que en un buen trabajo, donde no sean áreas herméticas y que incluso con los pactos políticos, según las áreas que estén adscritas a distintos grupos políticos, no tengan interconexión. Yo creo que sacamos adelante el plan de infraestructura de abastecimiento de agua potable en una buena gestión, donde nosotros, que no teníamos el área de agua, colaboramos desde infraestructuras que sí que llevaba yo. Y también hemos tenido diferencias, bastantes diferencias en el seno del grupo de gobierno, que hemos trasladado, desde luego, al grupo socialista y al presidente, como debe ser, en muchas ocasiones. Hasta cuando nosotros decidimos no ir al pleno, ya esa parte, creo que en un comunicado escueto, porque tampoco creo que era el momento, ni debemos estar tampoco aireando lo que son los debates internos de un grupo de gobierno. Hicimos público que había aspectos que no compartíamos del presupuesto, que era sencillo haber resuelto, pero no solo del presupuesto. O sea, el presupuesto se llevó al pleno del martes 22 de diciembre y el viernes 18 estuve como unas dos horas hablando al compañero Marcelino, por un problema familiar no pudo estar presente, que íbamos a estar los dos, y estuve como unas dos horas hablando con el presidente, y no solo hablamos del presupuesto, hablamos de muchísimas más cosas, ¿no? Y bueno, para resumir, porque tampoco ya nosotros aceptamos en la posición de oposición que nos ha colocado el presidente del Cabildo, habilitado a tales efectos. Ya yo creo que él ha explicado los motivos. Yo ni siquiera quiero entrar en demasiado detalle de eso, pero sí que ha habido diferencias en el sentido cuando se está en un pacto de gobierno y no se tiene mayoría absoluta, o incluso yo creo que aunque se tenga mayoría absoluta, es bueno contar con todos los miembros de tu grupo de gobierno, pero especialmente cuando no se tiene mayoría absoluta, debe haber una buena coordinación del gobierno, debe haber reuniones de grupo, que nosotros pedíamos que fueran semanales, hasta que llegó un momento en que ya también nos cansamos de pedirlas, porque hicimos tres durante lo que estuvimos gobernando conjuntamente, y esto de yo tiro para adelante y todos los demás que me sigan, bueno, si su grupo se lo permite, pero ya nosotros en varias ocasiones le habíamos dicho que no, que los temas que sean de importancia los tenemos que pactar en el seno del grupo de gobierno, y después, a partir de ahí, sobre lo que pactemos, las áreas están delegadas, y cada uno es responsable de la gestión de sus áreas. Y no quiero entrar tampoco en demasiados detalles, pero bueno, había injerencias continuas, ya no solo de convocando a sectores, el sector primario, a otras áreas, y creo, y me consta, que las diferencias no solo han sido con nosotros, cada uno tendrá su carácter y permitirá más o menos que estas cosas se den, pero había injerencias continuas convocando a sectores, e incluso convocando a jefes de servicios de áreas delegadas, sin enterarse los consejeros que ostentaban la responsabilidad, porque esto sí que hay que dejarlo claro, cuando se está en un grupo de gobierno y se delegan las áreas, la responsabilidad absoluta de la gestión de las áreas es del consejero delegado. Por supuesto que la presidencia tiene el derecho, y además yo diría que el deber, a estar informado completamente de todo lo que se hace. Insisto, nosotros no hemos hecho nada que no conozca el grupo de gobierno y que desde luego no conozca el presidente, pero sí que exigíamos, y creo que es lo razonable y cómo debe funcionar un pacto de gobierno, que desde luego la autonomía en la gestión de nuestras áreas, y que se convocaran, bueno, y he puesto un ejemplo que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa esta actuación fundamental para Fuerteventura, donde al consejero de Ordenación del Territorio no se le invitó a la reunión, e insisto, que no es el motivo de en absoluto del posicionamiento para un tema tan importante para la isla como este, y otras muchas, Santiago, bueno, en fin. Y, bueno, cuando se dan esas diferencias, pues, bueno, la presidencia puede tener una actitud de querer dialogar y querer reconducir las cosas. Nosotros ya sí que estábamos, en cierto modo, cansados de que esto fuera una, vamos a decir, una pauta común de trabajo por parte de la presidencia, que no aceptábamos, pero digo esto ahora en los medios, que no quiero entrar tampoco en demasiado detalle. Al presidente le he hecho mucho más, con mucho más detalles de las circunstancias que se estaban dando, y también llevamos un año diciéndole, así no podemos seguir trabajando conjuntamente. O sea, que no es un tema ni que fue ni repentino, pero a pesar de todo, nosotros no hicimos nada. Ya le adelantamos el viernes que no estábamos de acuerdo con, no solo con el presupuesto, con otras cuestiones que se estaban haciendo. Él optó por cesarnos cuando preferimos no ir al pleno del martes 22 de diciembre para no vernos obligados a votar en contra, porque no estábamos de acuerdo. Decidió seguir adelante. Igual es que esperaba o confiaba o tenía amarrado o creía que tenía amarrado algún gesto por parte de la oposición, porque bueno, si ves que no tienes la mayoría suficiente, o por lo menos que no tienes a tu grupo de gobierno al 100% para sacar adelante un tema tan importante como el presupuesto, igual, si quieres reconducir las cosas, lo dejas sobre la mesa, que te lo permite el reglamento del Cabildo. No había ninguna obligación de que el presupuesto se votara ese día, y se hubiesen retrasado por 10 días o 2 semanas, pero no nos hubiésemos visto en la situación en la que nos hemos visto. Pero insisto, el gatillo no lo apretamos nosotros, esa facultad la tiene el presidente, optó por ese camino, nosotros la acatamos y ya está. Y desde ese momento, pues bueno, se abre pues esta incertidumbre que se ha generado, donde bueno, lo legítimo que es que el gobierno actual trate de reconstruir la mayoría. Y bueno, veremos si lo consigue o no, y si no se consigue, bueno, nosotros lo que sí hemos hecho es ponernos a trabajar, además en modo constructivo, sin entrar en críticas y sin entrar en demasiados aspavientos respecto a la situación que se dio, desde el respeto, y ponernos a trabajar para que lo más importante ahora mismo es, desde luego, que Fuerteventura tenga presupuestos cuanto antes, y desde la oposición, pues lo que hemos hecho es pues trabajar coordinadamente y hacer las propuestas que, bueno, que hemos visto que estos días ya se han formalizado, y hoy se ha hecho ya la propuesta final, a ver si es verdad que el gobierno, como se aprobó por unanimidad en el Pleno, acepta este guante que le hacemos desde los grupos de la oposición para que, aunque esté en minoría, eso no sea un impedimento para que Fuerteventura tenga unos presupuestos a la mayor brevedad.
Bien, yo no sé la edad que tiene Sergio ahora, pero me parece que andamos en el mismo tiempo que yo llevo en esta profesión con la edad que tiene Sergio, más o menos.
47
tengo. No, llevo a eso. Yo la hacía más joven. Quizá ahora que está más delicado, como le han dicho la mujer de la casa, bueno, pues en este caso, más de 40 años, pero no llevo 47 en la profesión. Pero lo digo esto porque decía antes usted al inicio, contestando a la segunda pregunta sobre el pleno, la declaración, la información del secretario, decía usted antes que también se había dado mucha desinformación. Y esto, como lo usan muchos los correligionarios de distintos partidos políticos que están ahora en la oposición en el Cabildo, y generalizan a todos los medios, bueno, pues en este caso la mejor verdad es ofrecerla directamente. Y nosotros el día del pleno lo ofrecimos directamente en vídeo, está colgado ahí, y lo pueden ver con las intervenciones del secretario. Y en este caso el secretario decía que no, iba diciendo que no corresponde a este pleno, que lo que se va a votar es si esto interesa o no interesa a Fuerteventura. Y como le preguntaba a Claudio por el agua, por las aguas depuradas, cómo se iba a depurar, y le volví a responder otra vez, mire que no, que, y él lo explicó en dos ocasiones. Por tanto, bueno, nosotros no somos los que intoxicamos en este tema, y si se piensa eso, nos damos olvido, yo siempre me doy por olvido en cuanto se refiere a mi profesión o profesionalidad de esta casa, de todo lo que componemos esta casa. Pero bien, eso es nada más que una aclaración, no hacia usted, sino que está ahí rulando, y bueno, sí, pues sencillamente...
No, es cierto, pero en Santiago, que el secretario decía eso, que efectivamente, que no corresponde, pero la declaración, o sea, la declaración, y desde luego, el impulso político de porque cuando estás en el seno de una institución, el impulso... sí que corresponde al pleno la declaración, si esto interesa a Fuerteventura, ahí estamos de acuerdo, pero no es interesa a Fuerteventura, y él también lo dejó bien claro, además que hace bien, el secretario fue muy correcto en su exposición, que interesa a Fuerteventura en esa ubicación concreta, y nosotros no dijimos que estuviéramos en contra. El único grupo que se manifestó radicalmente en contra de la ubicación fue Podemos. Lo que yo dije fue que para llegar hasta ahí y para asumir el compromiso político de impulsar esa actuación en esa localización, aunque la viabilidad final desde un punto de vista ambiental efectivamente la tenga que dar el órgano ambiental, pero cuando tú estás en una institución y tienes la responsabilidad de decir, sí, queremos que esto se haga en Fuerteventura, en esta localización, al menos debías contar con... los argumentos, no hace falta, digamos, tener el pronunciamiento político, pero sí por lo menos que esté el estudio detallado de las posibles localizaciones, con sus ventajas, sus inconvenientes, que te sepan que te estás pronunciando, oye, con argumentos suficientes, porque imagínese usted que cuando empieza la tramitación, después resulta que por motivos ambientales no sale adelante y tiene una declaración de impacto ambiental negativa. Pues entonces habremos hecho el tonto, igual perdemos la posibilidad de que esta actividad esté en Fuerteventura. Por eso esas cosas, yo creo que es bueno que esté la documentación al completo, además que debe estar, porque de la misma forma que se inicia la declaración de interés insular con la información pública, de modo inmediato se inicia también el procedimiento de evaluación ambiental, donde es preceptivo que tenga el estudio alternativo. Pero sobre todo para el pronunciamiento político, creemos que es bueno conocerlo, que yo creo que es lo que faltó aquí, y que con eso incorporado, oye, si vemos que con los factores, con la ponderación de los elementos, de las variables que intervengan en la decisión ambiental, socioeconómica, de viabilidad, de poder ejecutar la actuación, esa es la mejor zona, bueno, pero eso entonces ya tienes un argumento para pronunciarte, pero eso no lo teníamos, porque además no lo conocíamos. Y esa es la parte, o sea, y insisto, pero lo único que se ha hecho, oye, vamos a tomar esto con un pequeño receso, vamos a decir, que es dejarlo sobre la mesa para poder incorporar este análisis y estas variables, y desde luego hacer un pronunciamiento político serio y sobre todo que tenga posibilidades de salir adelante. No pronunciarnos a ciegas y sin más.
Bien, en este caso era solamente esa matización, porque bueno, el secretario daba su versión, aquí cada uno tiene una versión. Usted por lo menos de inmediato planteaba a través de su partido, pues, nos pedía el poder manifestarse aquí en la radio, y bueno, pues desde la semana pasada, he de decirlo, porque de la misma forma que dije antes que otros han declinado la invitación, usted se adelantó, y ya desde la pasada semana, nada más acabar ese pleno, ustedes estaban ya pidiendo poder explicar perfectamente a la audiencia de este medio pues su pensamiento en todo esto que está pasando. Bien, lo cierto es que yo tengo ese día decidimos transmitir ese pleno en directo, porque es una cuestión personal, pero yo estaba seguro que eso iba a decaer, que iba que no iba a salir adelante esa declaración. Pero yo, desde mi concepto, lo atribuí más al hecho de que ahí se iba a visionar por primera vez la unión de la oposición de cara a lo que se plantea ahora. O sea, eso era más un... Bueno, usted utilizó bien lo de las pistolas y todo aquello. Para mí, el concepto mío era más una demostración clara de esa mayoría en la oposición ahora hacia la persona del presidente, de Blas Acosta. No sé en qué medida pesó esa parte, o en qué medida, a lo mejor, si ese proyecto, que conste que yo, es uno de tantos proyectos que ya hasta hastiado de cuantos proyectos en esta legislatura y en otras, desde hace más de 30 años, que se van perdiendo en la isla de Fuerteventura. Pero ¿no tenían un componente político también? A lo mejor en otra fecha hubiera sido distinto.
No, Santiago, yo, bueno, si hubiese estado...
Usted antes se reunió, usted se reunió con otro travieso, se reunieron los de el señor Emiliano Sosa, se reunieron Mario Cabrera, Lola García, se han reunido todos con los promotores. Entonces,
yo tuve una reunión a petición del promotor para explicar, ¿sí?, el proyecto la semana anterior al pleno, semana y media anterior al pleno, si no recuerdo mal. Y yo ya le adelanté que creo que no tenía conocimiento de la actuación, que agradecía que se hiciera esa explicación, que desde luego creía que tenía que haberse hecho en el seno del grupo de gobierno del que yo formaba parte, y además tenía la responsabilidad del área, pero eso no fue una decisión del promotor, esa fue una decisión del presidente, que fue quien convocó esa reunión y prefirió que no estuviera el consejero responsable del impulso del expediente en ese momento. Pero bueno, no es el motivo tampoco. Y en ese momento yo ya le dije mi opinión, que creía que estas cosas se estaban encauzando mal, porque cuando vas con un planteamiento, con todo cocinado, o sea, no, este es el sitio, y creo que estos temas llevan un debate y un análisis previo para que todo el mundo, oye, se vaya convenciendo de los pros y los contras, de las posibles localizaciones que tiene una actividad como esta en Fuerteventura, donde la ambiental tiene que tener un peso importantísimo, porque es una actuación de magnitud que va a generar, no nos vamos a engañar, un impacto sobre el territorio, por supuesto, pero también hay que valorar las cosas positivas que va a traer a Fuerteventura de generación, yo lo de actividad económica, empleo y sobre todo de diversificación de nuestra economía. Pero ese análisis es el que, para un pronunciamiento político, insisto, creo que necesitábamos. Mi posición habría sido la misma, que yo se lo diga más, que yo, y no me he escondido, yo personalmente creo que es una actividad buena para Fuerteventura y que tenemos que trabajar para que no se pierda, pero cuando inicias mal el camino, a lo mejor crees que por iniciarlo a toda pastilla estás ganando tiempo, y si no le incorporas los elementos de decisión que después los que tienen que informar, sobre todo, y aquí yo estoy pensando en el órgano ambiental, los que tienen que pronunciarse finalmente para darle viabilidad ambiental o no al documento, pues resulta que cuando estás al final del camino se te cae porque te has equivocado con el rumbo que trazaste desde el principio. Y esa es la reflexión que yo le hice al promotor en la reunión que solicitó para explicarlo, que parece que estaba haciéndolo con todos los grupos políticos presentes en el cabildo, o al menos eso me dijo a mí, que yo fue la primera reunión que tuve con él. Y el posicionamiento habría sido exactamente igual si hubiese estado en el gobierno, ¿no? Si hubiese continuado en el gobierno, sí, que habríamos tenido otra conversación el presidente y yo, porque desde luego sí que le habría dicho que considera completamente inadmisible que no se contara, y lo dije en el pleno, ya no solo con ordenación del territorio, que era el área responsable de la tramitación del expediente, sino sobre todo con un área que parece que tampoco estuvo en la reunión, que es del Grupo Socialista, como es Medio Ambiente, que va a tener que mucho que decir en la tramitación de un expediente como este, con los efectos ambientales. Creemos que para que salga adelante se podía haber hecho planteado de otra forma, y en absoluto era un posicionamiento de no, la oposición tumba la actuación que se quiere impulsar, porque además no la hemos tumbado, sino lo que pedimos fue que se dejara sobre la mesa, tras el debate, que prácticamente fue el primer debate que se generó respecto a esta actuación en Fuerteventura. Creemos que tiene una dimensión y unas connotaciones que requiere un debate previo mayor. Pero insisto, la mayor fractura no fue la que se visualizó, por parte de la oposición. La mayor fractura estaba en el propio gobierno actual, donde Podemos se manifestó, insisto, radicalmente en contra.
Bien, eso ya a partir de ahí, cada uno tiene su visión del tema. Usted es ingeniero, sabe cómo funciona todo el tema de los proyectos, y no voy a entrar en esa ni me corresponde, para eso están los promotores para defender ese tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay más temas y no tampoco tenemos tanto tiempo para abordarlo, y sí me gustaría... Preguntaba Manuel también al respecto de las preguntas, preguntaban por lo que fue la motivación o las motivaciones que llevaban a esta situación. Usted hablaba del cese, pero realmente se produce cuando el pleno, ¿no? Y cuando el pleno en el que ustedes no comparecen para, usted y don Marcelino, para la votación de los presupuestos. Claro, en este caso también tengo yo una afiliación política, y creo que el presidente, como usted manifestaba, efectivamente yo creo que contaba con el apoyo del Partido Popular o la abstención, y en este caso pues no se produjo. También yo estoy empeñado en decir que como esto viene de atrás, la historia se verá. Pero bueno, lo cierto es que eso fue el día 25, el pleno, y el día 16 se había celebrado otro pleno con respecto al presupuesto pedido por PP y Coalición Canaria, y en este caso, bueno, pues... Coalición Canaria presentó previo al pleno una propuesta con un cronograma de cara a los presupuestos, que era para los días reuniones, los días 1, 2 y 3, o sea, lunes, martes y miércoles.
Y hoy
se hizo, sí, pero bueno, ese era el cronograma, estaba así, 1, 2 y 3, lo recuerdo perfectamente porque también lo ofrecimos a los oyentes, tal como en directo. Y por tanto, bueno, en este caso hubo una reunión previa la semana pasada y ha habido una reunión hoy. El grupo de gobierno ha sacado nota de prensa, lo digo para que no quede como que no... El grupo de gobierno ha sacado una nota de prensa que dice el gobierno de la corporación estudiará la viabilidad técnica de todas las propuestas de modificación recibidas al presupuesto 2021. Los grupos de la oposición proponen modificaciones al presupuesto rechazado en diciembre por valor de 3,4 millones frente a los 5,7 millones que sumaban las enmiendas en diciembre. Y esto es una nota que justo antes de llegar usted a la radio emitía el gobierno del Cabildo. En este caso el grupo de gobierno del Cabildo se ha reunido hoy en la quinta mesa de trabajo con los grupos de la oposición para alcanzar un acuerdo en relación al proyecto de presupuesto 2021. Una vez facilitada toda la información disponible sobre los diferentes capítulos del presupuesto, la oposición ha presentado propuestas por valor de 3,4 millones de euros, aproximadamente, lo que significa modificar en torno a un 2,6 del total de proyecto de cuentas realizadas en el pleno ordinario del 22 de diciembre. Bien, la nota sigue. Es menor la propuesta que hacen ahora a lo que se planteaba en enmiendas en el debate de los presupuestos. ¿Va a haber presupuesto el día 17?
Pues eso será la decisión que tome el actual gobierno en minoría. O sea, realmente, vamos a ver. Cuando se exponen los motivos, cada grupo puso los motivos para no estar de acuerdo con el presupuesto que propuso el gobierno de entonces. Nosotros, que éramos gobierno, Marcelino y yo, lo comunicamos internamente. Bueno, parece que no éramos necesarios para llevar el proyecto de presupuesto adelante. Bueno, y finalmente tuvo la votación que tuvo, que bueno, tuvo una votación desfavorable por parte de los grupos de Coalición Canaria y el Partido Popular, que efectivamente presentaron distintas enmiendas al presupuesto, y a partir de ahí se ha generado esta situación que no es buena para Fuerteventura y que desde luego ninguno deseamos, y nosotros tampoco. Pero bueno, asumimos la posición en la que nos ha colocado el presidente del Cabildo, pero no hemos querido ser ningún obstáculo para que haya presupuesto. Creo que hicimos una intervención completamente positiva en el pleno, precisamente, que pidieron los grupos de Coalición Canaria y Partido Popular, para extraordinario, para que tender esa mano a la que nos sumamos también, para que hubiesen los presupuestos cuanto antes, y es lo que se ha hecho en estos días. Se aprobó además un cronograma con unas mesas de trabajo, Ya el mensaje que está lanzando el gobierno, desde luego, no incita demasiado a querer lograr el consenso, e incluso lo que decíamos en el pleno, la unanimidad. Están diciendo, ¿para qué se vota en contra si solo estás hablando un 2%? Encima ahora plantea menos enmiendas o variaciones por importe menor que la otra vez. Yo creo que estas cosas, si realmente se quiere sacar los presupuestos adelante y que haya un consenso y que pueda salir por unanimidad, notas de ese tipo no ayudan, pero bueno, cada uno es responsable en la gestión del gobierno y lo enfoca como considere, y luego nosotros, y yo lo respeto. Digo esto porque, en primer lugar, cuando se hace un presupuesto, la parte discrecional política no es el 100% del presupuesto. La mayor parte del presupuesto está comprometida y no la puedes, cambiar por directrices políticas. Eso en primer lugar. Después, de lo que puedes optar por incluir o no incluir, pues es normal que hay cosas y aspectos generales que tienen una aceptación por todos los grupos que no se cuestionan, como también se dio. Si se presentaron enmiendas solo por un 5% o lo que fuera, de un 3% del presupuesto, quiere decir que, oye, que entre lo que no puedes mover y las cosas con las que estás de acuerdo, estás hablando de matices. Bueno, pues si estás gobernando, pues ya yo hago la lectura al revés. No faltaba tanto para llegar a un punto de encuentro. No faltaba tanto para llegar a un punto de encuentro. Yo me acuerdo, bueno, Cabildo se tiene más holgura cuando estaba de alcalde en Tuineje, que tenía un presupuesto de unos 12 millones de euros, y bueno, no te quiero ni contar, Santiago, las peleas de los concejales por repartirse 100.000 euros, no 12 millones, por repartirse entre distintas áreas 100.000, porque el margen de maniobra era mínimo, minimorum. Esa es la, bueno, en el Cabildo no con ese nivel, pero pasa igual, el margen de maniobra que se tiene no es el mismo. Ya en las reuniones se había dicho que cuando se plantearon las enmiendas no se sabía el estado de ejecución, digamos, los compromisos y las partidas que estaban comprometidas ya del presupuesto cuando los grupos de la oposición en ese entonces plantearon esas enmiendas. Fue una de las informaciones que se solicitó ahora para poder elaborar las propuestas. Bueno, y el gobierno actual nos ha dicho, mira, es que esta no la podemos aceptar porque esta partida está comprometida y no se puede dar de baja, bueno, y se ha aceptado. Por eso la propuesta es menor que la que hicieron inicialmente. Y ahora sí que hemos hecho una propuesta conjunta, las tres fuerzas políticas de la oposición, pero no en el sentido de escenificar nada, como apuntaba antes, sino en el sentido de, estamos en la oposición, para ponérselo más fácil todavía, si cabe, al gobierno, de que tiene una propuesta en vez de tres. Nos hemos sentado, nos hemos puesto de acuerdo, mira, tampoco también nosotros hemos cedido respecto a los planteamientos iniciales que teníamos, y no pasa nada, si esa es la postura, que si lo hemos dicho, si no vamos a querer ser impedimento alguno para que salgan los presupuestos adelante, incluso cediendo en algunas partidas de áreas que teníamos inicialmente consideradas en el borrador de presupuesto que fue a pleno el 22 de diciembre. No hay inconveniencia, no vamos a hacer obstáculos para que salgan los presupuestos. Ahora, que el gobierno diga si realmente quiere coger el guante que se le está ofreciendo por parte de la oposición y convocar ese pleno para el día 17 y que se aprueben los presupuestos de una vez, sin más debate político, sin más historia. La nota parece que no evidencia eso, y mucho me temo, porque ya están diciendo, no, ahora plantean menos que antes. Se plantean menos que antes porque algunas de las enmiendas que se propusieron, insisto, están comprometidas y no se pueden tocar, de algunas bajas que se proponían respecto a las enmiendas que presentaron los grupos de Coalición Canaria, el Partido Popular, para el pleno el 22 de diciembre, pero en ese momento no se tenía la información. Ahora la hemos solicitado, nos la han dado y no pasa nada. Pues precisamente, ven que cambia poquito respecto al proyecto que hizo el gobierno, son sesgos, matices, pero bueno, si realmente quieres llegar a un consenso y que salga por unanimidad, pues más fácil lo tienes, no te están cambiando el presupuesto en su totalidad, pues porque muchas cuestiones no se pueden tocar, porque están comprometidas, y otras porque sencillamente se está de acuerdo. Bueno, no debía ser muy difícil para el gobierno aceptar entonces la propuesta que se le hace, convocar el pleno y sacar el día 17 de febrero, como se acordó por unanimidad en ese pleno, un presupuesto cuanto antes, y no estar en el debate de si ahora piden menos que antes, pues mejor para el gobierno.
Sí, la nota, no voy a leerla toda, pues ya son luego a continuación una comparación entre las enmiendas detalladas entre las enmiendas presentadas en diciembre y cuando se rechaza el presupuesto y bueno, pues la cantidad que queda ahora, ¿no?
Son menos excusas, sí. Tiene el gobierno de Santiago, perdón, para... Sí, vale, pues nada, venga, se convoca el pleno y el 17 se aprueba por unanimidad el presupuesto del Cabildo y zanjamos este debate que no está siendo bueno para Fuerteventura.
Hay una parte de un párrafo que, bueno, que viene un poco en el mismo sentido. Yo creo que va a haber pleno el 17 y, bueno, este, como antes lo que dije, pues son pensamientos que me vienen a mí, que ya está uno mayor y muchas balas, ya usted usa el tema de las pistolas de Blas, pues también. Pero hay un párrafo que dice, transcurrido un mes y medio y cinco reuniones y meses de trabajo en torno a los presupuestos, se ha rebajado la propuesta de modificaciones a 3,4 millones sobre un total previsto de 130 millones 149.300 euros. Bien, ahí está, ahí queda, y como dice también que el grupo gobierno se ha comprometido a estudiar la propuesta presentada, a someterlo a su viabilidad técnica, análisis de los servicios administrativos de la Corporación Insular. Bien, yo creo que sí, que puede haber presupuesto el día 17. Esperemos. Oígame, que sí. Nos queda poco tiempo, porque ya están ya los invitados de continuación esperándonos, que es con motivo del Día Mundial del Cáncer, que vamos a celebrar un espacio especial con las personas que están en esa lucha constantemente. Bien, don Sergio, se habla de la moción, se habla de una reunión en Las Palmas, se habla de que se firmó un documento, que en ese documento aparece un candidato en esa moción. Bueno, la moción, hasta que no venga el acta de doña Sandra, pues no podrá, y tome posición, pues no podrá plantearse. Por tanto, hablamos de una moción a presentar. También se hablaba de que se iba a presentar la moción en sociedad, pero sin presentarla en el Cabildo la semana pasada. Pero bueno, lo cierto es que dicen que hay un documento en el que se plantea los tres partidos firmantes, Coalición, PP y Asamblea Municipal de Fuerteventura, se plantean primero un orden de prioridades en cuanto a la presidencia del Cabildo. De usted conseguir la cabeza de lista de su grupo, con el que concurrió, bueno, pues sería en primer lugar la primera opción usted. De no ser así, sería Claudio Gutiérrez. Y en tercera ocasión, pues sería Lola García. Bueno, eso después de ahí ya los repartos y todas esas cosas que están en la calle, pues bueno, no vamos a entrar en ello. Ese documento es cierto. ¿Está usted por la presidencia del Cabildo, según lo que dicen que han acordado en esa reunión famosa de Las Palmas? ¿Cómo está la situación en ese momento?
Vamos a ver, Santiago, yo, vamos, ya sabes lo que le voy a decir.
La Coalición Canaria y el PP no saben nada.
Yo entiendo el interés de los medios de comunicación y la sociedad de Fuerteventura por cómo se va a resolver la situación de inestabilidad que se ha creado en el Cabildo. Es normal y legítimo que haya interés por este asunto. Pero yo no, o sea, no me voy a mover de lo que he dicho, vamos, en mis comparecencias públicas, que han sido poquitas y han sido recientes, porque yo he estado calladito, bueno, aguantando todo lo que se ha dicho y no pasa nada. O sea, ya también estaba ya medio acostumbrado a estas situaciones, ¿no? Yo sé por qué estoy aquí, sé por qué quiero trabajar, por intentar poner mi granito de arena para que tener una isla mejor que la que tenemos. Creemos que lo estamos haciendo con humildad y responsabilidad desde el gobierno. Ahora nos toca hacerlo desde la oposición. Ya estuve en la oposición y no pasa nada. En estos momentos, bueno, yo creo que la primera iniciativa corresponde al gobierno actual, que ha quedado en minoría, tratar de restablecer la mayoría, digamos, para tener, digamos, la garantía suficiente de que las cosas salgan adelante, ¿no? Sin perjuicio que, desde luego, yo creo que siempre es bueno el diálogo con la oposición desde un punto de vista constructivo, porque si salen las cuestiones por unanimidad, pues más fortalecidas van, ¿no? Bueno, yo creo que en eso supongo que estará el grupo socialista, fundamentalmente, que es el que ostenta la presidencia, y bueno, veremos. Evidentemente ahora no hay posibilidad legal de ningún cambio de gobierno vía censura. Cuando se incorpore la compañera Sandra Domínguez, sí que existirá legalmente esa posibilidad. Otra cosa es que se llegue, que el grupo de gobierno actual no consiga restablecer la mayoría y que se pudiera llegar a algún tipo de acuerdo. Yo ahí insisto, Santiago, no me corresponde a mí. Yo estoy en mi labor de consejero del Cabildo de Fuerteventura en la oposición ahora mismo, y seguiré en esa labor. y la negociación política corresponde, pues bueno, a la estructura de, en este caso, de AMF, que bueno, que estará hablando, y bueno, supongo que algún tipo de acuerdo se llegará.
Si no, hasta allá, ¿no? ¿Cómo se cuenta? Bien, don Sergio, yo le agradezco que, sinceramente, que esté con nosotros y que, bueno, pues desde la pasada semana, insisto, haya querido dar la cara y explicar su visión de los distintos temas. Sé que en una hora, un poco menos de una hora, es difícil explicar todo lo que está viendo, pero bueno, sea lo que sea, yo creo que lo importante, pues esta legislatura empezó con un gobierno en minoría, censurado luego por ustedes, el grupo divisorio eran ustedes precisamente, y en este caso, bueno, pues se vuelve a crear el grupo que censuraba en minoría y vuelve otra vez a ser llave para ese tema ustedes. En este caso, ahora usted y Sandra Domínguez, cuando tome posesión, me imagino que será tal como pasó el que tomó posesión Lola García, que en el mismo pleno ya estén hablando de presentarla a la salida en el registro y dirigenciar la secretaría, porque bueno, tan pronto tome posesión, ese mismo día se puede presentar la moción, pero bueno, eso son conjeturas mías.
Pero no fue así con...
No,
digo, el lunes, si no recuerdo mal. Ya,
sí, pero bueno, no, pero eso estaba en el pleno, pues yo lo llegué a decir, ¿no? A mí me lo dijeron, y me lo dijeron personas que estaban en el gobierno ahora. Y en este caso, bueno, pues es una conjetura, pues también, sí, después se aplazó, se creyó más conveniente, pues bueno, dejarlo para el lunes y presentar la moción el lunes, pero estaba preparada. Gracias por estar con nosotros, señor Ed, y bueno, de esto hay que hacer otro capítulo, seguro, y ya le emplazo...
Un poquito de paciencia y veremos cómo evoluciona todo.
Sí, va a tener... Yo creo que lo más importante es que el gobierno, que la isla tenga un gobierno...
Y seguir trabajando.
Y seguir trabajando, porque hay muchos temas en el aire, y además la situación no está precisamente para estar tirando voladores. Gracias, señor Ed, por acompañarnos y hasta una ocasión.
A ustedes por la invitación. Gracias.
Saludos.
A los que nos escuchan.
Bien, y nos vamos con esta premura, porque bueno, ya hemos ocupado 8 minutos de ese espacio especial que ha preparado Radio Sintonía hoy con distintos invitados para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer. Y bueno, pues lo hará Maruza Hernández, en este caso pues acompañada de todo lo que es la asociación en la isla de Fuerteventura. Saludos.
Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.
Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
Nortisur Hogar es el lugar perfecto para que encuentres la inspiración y para que descubras ideas de decoración y soluciones que te ayudarán a vivir de una forma mucho más confortable. Muebles y decoración para el hogar de tus sueños. Tienes que ver nuestra variedad en cuadros, espejos y todos aquellos artículos de decoración que se adaptan a tu estilo. La más completa y amplia sección para tu bebé. Y los artículos de puericultura para el cuidado de los niños. Y como sabemos que tenías pensado cuidarte en casa, queremos enseñarte novedosas máquinas y material de fitness, cintas de correr. Visita Nortisur Hogar en Fuerteventura y Lanzarote. Nortisurhogar.com.
Promoción 20x20 en el Centro Comercial Las Rotondas. Presentando tickets de consumición de cualquiera de nuestros restaurantes o cafeterías iguales o superiores a 20 euros, podrás llevarte a casa un paquete de 20 mascarillas quirúrgicas. Promoción válida de lunes a jueves hasta fin de existencias. Súmate al 20x20 de Las Rotondas, el centro comercial hecho para ti.
Agrucas, la más moderna superficie mayorista de Fuerteventura. Todo lo que necesita el profesional de la hostelería, la restauración, el comercio minorista, lo encontrará en Agrucas. Hemos diseñado un centro con todas las comodidades y más de 8.000 referencias para su negocio. Solicite su tarjeta exclusiva. Agrucas, de profesional a profesional. Nos encontrará en el polígono El Cuchillete, cruce de Gran Tarajal a Morrojable. A su servicio parking, cafetería, formatos especiales, ofertas exclusivas. Agrucas, entre profesionales. You are my best.
Tienes un negocio pero no has conseguido suficientes clientes. Te diré cómo lo haremos. Análisis, planificación, diseño, contenido, desarrollo, pruebas y lanzamiento. Sí, es un proceso complicado, pero así es como debe ser. Y nuestros clientes en toda Canarias están satisfechos. Ordenatech, servicios informáticos en toda Canarias. Contacta e infórmate de todos los servicios en ordenatech.es. Los viernes de 5 a 6 de la tarde, los jóvenes hablan en sintonía. Jóvenes en sintonía, un espacio presentado por Daniel Suárez y Rosy Polín. Este viernes 5 de febrero estaremos en el municipio de Pájara.
Jóvenes en sintonía, ofrecido por la Consejería de Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Vive las rebajas en el Centro Comercial El Campanario. Estas rebajas lo tenemos todo. Síguenos en Facebook e Instagram y entérate de las últimas novedades. Participa en nuestros concursos y gana vales de compra en nuestras tiendas. Estas rebajas lo tenemos todo. Centro Comercial El Campanario. Siempre juntos.
Natural Optics Fuerteventura presenta la nueva plataforma de entrenamiento visual digital Wibi, en exclusiva para Canarias. Mediante este sistema, la vista de niños y adultos puede ser entrenada para mejorar su rendimiento visual escolar, mejorar su velocidad de lectura o disminuir el cansancio visual asociado al uso intensivo del ordenador. Primera sesión de prueba y diagnóstico gratuita. Disponible solo en Natural Optics de 1 de mayo. Pide cita en el teléfono 928-5307-54, porque tus hijos se lo merecen.
Mientras duermes, nosotros